Estás escuchando Así las Cosas.
¿Usted prefiere las alabanzas, presidente? Discúlpeme que se lo diga.
Y todos tenemos derecho, pues, a expresarnos, a manifestarnos. Claro, no enojarnos. No me afecta nada. O sea, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. Los corajudos son otros, pero yo ando muy contento. Bien y de buenas.
Así las cosas.
Bueno, bien y de buenas, así buenos las cosas. Audios, tengo audios, en sí. Mis, sí, muy buenos audios. Tengo en mis manos un libro extraordinario. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho, a pesar de que también me hace enojar de vez en vez. Pero es bueno también que un libro no te haga enojar de vez en vez.
El libro
se llama Posverdad, Populismo, Pandemia. Y es del doctor Raúl Trejo del Arbre. Ustedes lo conocen, él es académico. Ahí está en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Profesor, por supuesto, investigador. Ya con una vasta obra también, sobre todo revisando lo que pasa con los medios de comunicación, la comunicación política, articulista también, y me da mucho gusto que podamos cerrar la semana platicando precisamente con Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Contento de estar con ustedes, Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Qué gusto, maestro.
Buenos días. Querido Raúl, pues un libro interesante sobre todo por el recorrido que planteas, Raúl. Un libro en donde pues te metes obviamente pues con estos conceptos, posverdad, populismo, pandemia. Me pareció muy interesante además el agregado precisamente de la pandemia. Y pues me gustaría un poquito arrancar con la pregunta tal vez obvia, pero es ¿por qué? ¿Por qué te metiste con estos tres conceptos? ¿Por qué hablar de ellos, Raúl?
Bueno, porque estar en la discusión pública de nuestros días, a mí me preocupa mucho la situación de gobiernos autoritarios que apelan a la representación del pueblo buscando en ella coartadas para hacer lo que quieran. Pienso, por supuesto, en el caso mexicano, pero no nada más. Y en un esfuerzo para darle aire y contexto a la discusión mexicana, me puse a trabajar acerca de la idea de populismo. Revisé textos académicos, textos de numerosos países. Yo ya tenía tiempo dándole vueltas por otro lado a la idea de posverdad, que es esta manera como mucha gente cree en mentiras porque quiere creer en ellas, y estas mentiras son catapultadas en los medios de comunicación y en las redes sociales digitales, y encontré que no he sido el único que lo ha señalado, pero encontré que el populismo se apuntala de manera muy natural en la posverdad, es decir, que las mentiras que dicen los dirigentes autoritarios que toman como coartada la representación del pueblo circulan de manera muy fácil a través de las redes digitales, se producen en los medios, y por último me pareció que en la pandemia reciente, que no termina de acabar, teníamos un ejemplo muy claro de un manejo populista apuntalado en mentiras o en verdades a medias, como nos ha sucedido en el caso mexicano, en un manejo de la información muy deficiente y que implica grandes irresponsabilidades de carácter sanitario.
Sí, porque es esta parte además que a mí me parece fascinante, Raúl, el tema, precisamente el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo se pueden ir como concentrando, o si no concentrando, se exhibiendo, tal vez sería la palabra más correcta, digamos, los dos anteriores, cuando hablas de posverdad y cuando hablas de populismo, pero específicamente en la pandemia. Me parece que permitió exhibir lo que venía de una manera mucho más intensa, ¿no?
Esa es la intención. E incluso tú advertirás que el estilo del último capítulo acerca de la pandemia es diferente a los otros. Posverdad y populismo son ideas que se describen pues en ensayos, no diría académicos, pero sí más extensos, con párrafos más amplios. En cambio, para ocuparme de la pandemia, yo partí de una certeza que tengo de hace 2 años, que es que la pandemia es tan avasalladora, ocupa de tal manera tantos intersticios de nuestras vidas cotidianas y nuestras relaciones sociales que no se le puede describir en un solo relato. Y por eso, para ocuparme de la pandemia, aprovechando a veces fragmentos de textos que yo había publicado en mi columna en el periódico, pero sobre todo buscando información nueva, acudí al recurso de hacer una narración en breves párrafos. Hay una enorme cantidad de temas acerca de la pandemia que se describen ahí, en ese caso sí, sobre todo la pandemia en México, siempre tratando de darle un aire, un contexto de carácter global.
Qué importante, claro. De verdad, maestro, qué importante esto, particularmente el caso de la pandemia y como lo pones en ingredientes, que en este ingrediente que potencializa un poco todo lo demás, en el hecho específicamente de la posverdad también, de cómo se manejan las redes. A ver, te saluda Javier Risco, buenos días.
Sí, Javier.
Y a ver, lo hemos repetido en los últimos años, pero me parece que tú lo tienes claro por la experiencia, por lo que te ha tocado vivir, por lo que te ha tocado también ver en diferentes sexenios, digamos, que tiene que ver con que las creencias son más poderosas que las evidencias. ¿En algún momento esto fue diferente, maestro?
Bueno, mentira siempre ha habido en la historia de la humanidad, y mentiras en política y en la vida pública también. Hace medio milenio, Nicolás de Maquiavelo le recomendaba al príncipe al que asesoraba, al príncipe Lorenzo de Médicis, cómo emplear las mentiras para engañar a los súbditos. La mentira no es nueva en política. Lo que es nuevo es la propagación de mentiras en redes cerradas, como son en ocasiones las redes sociodigitales, en donde hay gente que solamente escucha o mira o lee lo que quiere leer, escuchar o mirar. Hay gente que tiene que se informa en Facebook, por ejemplo, que no escucha la radio, que no lee los periódicos casi, y que en Facebook encuentra grupos en donde hay personas que comparten sus puntos de vista. Si alguien quiere creer que la Tierra es plana, va a encontrar un montón de chiflados que coinciden en grupo de Facebook, y bueno, a nadie le hace daño creer que la Tierra es plana, allá ellos con sus supercherías, pero si alguien quiere creer que las vacunas hacen daño, por ejemplo, o que el COVID se cura con escapularios, puede ser que en Facebook o en alguna red encuentre un montón de locos como él que quieren, o ella, que quieren creer este tipo de patrañas, y al retroalimentarse con personas que comparten esas creencias falsas, al encontrar solamente información de esa índole, entonces se consolida la idea de posverdad que yo sostengo en este libro. Posverdad para mí no es solamente la propagación de mentiras que confunden a mucha gente, como ha hecho en Estados Unidos el ahora expresidente Trump, sino sobre todo de mentiras que quedan encerradas en las cápsulas que fabrica la gente en alguna de sus redes sociodigitales.
Sí, y hay algo que hacer, Raúl, lo platicaba yo el otro día también con la doctora Rosana Reguillo, que sé que conoces muy bien, y el trabajo que hace precisamente de análisis de las conversaciones en las redes sociodigitales. Y de alguna manera, nuestra querida Rosana tiene frente a ella la posibilidad, dice, deberíamos sí poder usar incluso las redes de otra manera. Yo a veces soy poco pesimista al respecto, Raúl, y siento que estamos como muy entrampados, digamos, en esta dinámica que tú estás contando, y que no tengo la más remota idea cómo vamos a poder, digamos, como salir de ella. De verdad,
pues es un callejón de voces.
Sí, para mí de repente me parece eso, un callejón de voces. Y no sé tú cómo lo estás viendo, tú que llevas tanto tiempo analizando precisamente lo que sucede también en el entorno sociodigital, Raúl.
Es difícil y es muy desalentador, en efecto. Yo creo que lo que se puede hacer, en primer lugar, es lo que hacen colegas como Rosana, que lo hace muy bien. Ellos tienen un laboratorio que analiza las redes sociodigitales, que explica las interacciones en ellas, y que en muchas ocasiones va documentando de dónde sale una versión falsa, de dónde sale una calumnia, una acusación no probada, y le va siguiendo la pista y describe de qué manera se propagan las mentiras. En la medida en que se explican a los usuarios de las redes digitales estos efectos, yo creo que se va desmitificando esa idea de que todo lo que corre por las redes es verdad, o de que no puede haber contrapesos a las falsedades que se dicen en ellas. Hay otros recursos que se mencionan en estas páginas, igual que en muchos otros textos recientes. Las mismas empresas de redes sociodigitales están cada vez más preocupadas por las falsedades que se difunden en ellas. Hay, por ejemplo, intentos de crear grupos de periodistas que verifican información y que la contrastan y que la aclaran cuando hay falsedades. Hay experiencias como la de Facebook, que tiene un comité asesor internacional que revisa casos célebres, pero la verdad es que ninguna de estas tareas es suficiente. Siempre sí, las mentiras van por delante y corren mucho más rápido que la capacidad de profesionales de la información o de empresas informáticas para aclarar estas falsedades. La única solución entonces está en la responsabilidad de los usuarios, y yo sé que a veces es como arar en el desierto o predicar ante oídos sordos hablar de esa responsabilidad, pero no hay de otra. Hay que insistir una y otra vez cuando en las redes circulan falsedades, y sobre todo cuando estas falsedades son promovidas por personajes políticos, que ese es el otro ingrediente de esta ecuación. Todos hacemos un mal uso cuando difundimos mentiras en las redes, si es que lo hacemos, pero los dirigentes políticos incumplen de manera mucho más acentuada la responsabilidad que tienen con la sociedad, y esto, sí, la verdad es que por lo general sí se denuncia y sí se demuestra cuando un presidente como el entonces mandatario Donald Trump, o como Bolsonaro en Brasil, o como Erdogan en Turquía, difunde mentiras. Hay mucha gente que las aclara, de tal suerte que las redes dejan de ser tan benditas como algunos de ellos quisieron creer, y se convierten en espacios para replicarles y explicar la verdad.
Estamos hablando con el maestro Raúl Trejo del Árbol, él es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Maestro, a ver, trato de poner como ejemplos el hecho de decir lo que estamos por ver también en nuestro país. El adelantarnos tal vez, como lo han hecho en las últimas semanas las propias corcholatas ya, de estar en campaña incluso 2 años antes, de el ver hacia adelante, de cuál es la propuesta que viene. Hablábamos ayer con un empresario que también decía, bueno, pues centrémonos un poco también en lo que viene. Pero ¿qué pasa cuando hay un líder como el presidente López Obrador en la post de su mandato? Trato de ver el ejemplo de Trump en Estados Unidos. ¿Hay algo de lo que tendríamos que aprender después de la era Trump en Estados Unidos que has detectado, algo de lo que podría pasar en un México en 2025 o 2026 después de tener un líder populista o de tener un líder con tanto poder incluso en materia de comunicación? ¿Cuál es el México tal vez que nos espera en ese sentido?
Yo creo que el ejemplo de Trump es muy interesante. Y hay que recordar, Trump fue logrando posicionarse, como dice ahora, en el ánimo de los ciudadanos en Estados Unidos, a fuerza de que lo veían como un personaje extravagante, diferente a los políticos tradicionales, por eso disruptivo y atractivo, en términos de que no reproducía muchos vicios de la política convencional. Y en esta exposición de Trump tuvieron mucha responsabilidad no solo los operadores de redes digitales, que propalaron muchas mentiras, sino también los medios de comunicación convencionales. Ya la mitad del gobierno de Trump en algunos medios había inquietud, porque había periodistas que decían, caray, estamos difundiendo sin contexto las mentiras que dice el presidente. Y esto fue terminando, ustedes se acuerdan, ya después de las elecciones de noviembre de hace un par de años, como una tarde los medios más importantes dejaron de transmitir una conferencia de Donald Trump en donde él insistía sin pruebas que le habían hecho trampa. Bueno,
claro, que la cortaron en vivo, ¿verdad? Fue un momento ahí histórico.
Sí. Es un momento histórico, fueron cortándolo una tras otra las cadenas de televisión en Estados Unidos, porque, vaya, decidieron quitar el micrófono a Trump cuando los periodistas profesionales dijeron, estamos difundiendo información sin contexto. Necesitamos explicar que esto que dice este señor, aunque sea el presidente de Estados Unidos, es mentira, y empezaron a contrastarla con datos, y algunas de plano apagaron la transmisión y se dedicaron a reseñar críticamente con datos diferentes a las mentiras de Trump lo que el presidente estaba diciendo. Bueno, con el tiempo los periodistas en Estados Unidos han reconocido que llegaron tarde a la cobertura crítica de las acciones de Donald Trump. Yo me pregunto si sería posible en México un ejercicio de reflexión similar entre los profesionales en los medios de México, que no estoy diciendo que le cierren el micrófono a nadie, pero sí que aprendan y que tengan muy en cuenta la necesidad de difundir cada frase del presidente, cada arenga, cada locución en contexto. Y si el presidente dice, vamos a ahorrar 200,000 toneladas de agua, o como se diga, y no es cierto, hay que aclararlo y explicar por qué esto no es posible. y si el presidente da unas cifras de inflación que son diferentes a las reales, contrastarlas con la realidad. Creo que aquí hay mucho que tienen que hacer los medios de comunicación. Sé que no es fácil, pero Javier, ya que me preguntas qué de la experiencia en Estados Unidos sería aprovechar en México, yo creo que esta es una de esas cosas.
Y para cerrar, Raúl, insisto y reitero, invitar a la gente a leer el libro. De verdad, es muy bueno. A mí me ha servido mucho para pensar las cosas también de otra forma. El libro se llama Posverdad, Populismo, Pandemia, de Raúl Trejo del Arbe. Lo edita Ediciones Cal y Arena. Y para cerrar, nada más quisiera detenerme con el tema de la crítica. Porque hay una sensación al leer tu libro, dices, hoy somos más intolerantes a la crítica, o hoy hay más intolerancia a la crítica que posiblemente en otros gobiernos. Por cierto, nos escribe aquí Julián Farías, dice, el maestro le sacó a mencionar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a Raúl Trejo del Arbe no le saca a nada, y menos a mencionar a Andrés Manuel López Obrador. Y además en tus libros queda clarísimo. Pero, y justo por eso me quiero detener tantito en eso. ¿De verdad hay más intolerancia hoy a la crítica, Raúl?
De parte del poder político, sí, y de parte de un segmento de la sociedad, por supuesto. Los líderes populistas, entre otras cosas, tienen la costumbre de escindir a las sociedades. Ellos dicen, hay una mitad de la sociedad que es la que me avala porque apoya al pueblo que yo represento, y hay otra mitad que es una mitad que está en contra de los intereses del pueblo. Y eso, entre otras cosas, tiene el efecto de inhibir a la crítica. En todo el mundo los dirigentes populistas descalifican a sus críticos, descalifican a los periodistas profesionales, bloquean las instituciones que permiten el acceso a la información, como ahora en México, que sigue cerrado con Pranet, lo cual tendría que ser un escándalo. Y lo que yo hago en este libro, Gabriela, es tratar de darle contexto a la discusión pues local mexicana, ocupándome del populismo en sus rasgos más generales en todo el mundo. Y me ocupo del populismo en Brasil, en Turquía, en Europa del Este, por supuesto, en otros lugares de América Latina. No me ocupo de manera específica de López Obrador en este capítulo, sí lo hago en el capítulo relativo a la pandemia, no porque rehuya la crítica al presidente mexicano, sino porque no quiero que sea este un libro solamente acerca del populismo en México. Quiero que entendamos al populismo mexicano con las referencias de la experiencia internacional, y por supuesto hay un capítulo muy, pero muy repleto de señalamientos críticos con datos duros, que es el capítulo acerca del manejo de la pandemia, en donde el gobierno mexicano y particularmente el presidente López Obrador cometieron extraordinarias y costosísimas irresponsabilidades, pero esto ya es para quienes lean el libro. Intolerancia de los gobernantes populistas hay muy, muy identificable a aquellos que no comparten sus puntos de vista, y eso erosiona el debate público, y eso se vuelve en un defecto, en un problema de la democracia que vale la pena reconocer para tratar de enfrentarlo. ¿Enfrentarlo cómo? Con datos, con hechos, con argumentos, intentando, por difícil que sea, debatir en el espacio público.
Sin lugar a dudas.
Qué claridad.
Interesantísimo.
Se agradece,
de verdad.
Conversación.
Sí. Exactamente. Bueno, pues de verdad, Raúl, te agradecemos mucho estos minutos. Te seguimos leyendo, por supuesto, y recomendación amplia de tu libro. Te mandamos un fuerte abrazo, Raúl. Gracias.
Un abrazo.
Gabriela, Javier, muchísimas gracias. Un abrazo también. Buenos días.
Buenos días. Raúl Trejo del Arbre. El libro se llama Posverdad, Populismo, Pandemia, Ediciones Cal y Arena. Y de verdad vale mucho la pena. Es una gran reflexión la que hace Raúl, a quien pueden leer en muchos libros más. Además tiene ahí sus artículos periodísticos. Le entra bien al debate, sobre todo en su Facebook. Lo veo ahí en Facebook, de repente le contestan y él contesta también y va de regreso y le entra bien al debate. Así que bueno, pues así las cosas